para que terminara de dar la enseñanza, más bien, porque ya recordemos, vamos a dar un pequeño repaso de lo que se vio y ciertas preguntas que están surgiendo.
Amén.
La cual vamos a, con la ayuda del Señor, vamos a responder en su infinita misericordia y bondad, si la tenemos. Amén. Vamos a seguir con el tema de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que venía hablando el apóstol Pablo, el cual sabemos que es un misterio, ¿cierto? Ya todos sabemos que era un misterio porque el misterio fue revelado, el Señor se lo reveló al apóstol Pablo. El misterio era del hablando sobre la venida o el rapto o el arrebatamiento o el traslado de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:13. Voy a leer para todos. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, decía el apóstol, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, y la parte donde hoy nos vamos a enfocar, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Aquí lo importante no es tener un conocimiento de lo que nos dice la palabra de Dios, en el sentido de que para adquirir y para saber lo que dice la Biblia, lo más importante es lo que quiere declarar el autor, que es el apóstol Pablo, ¿cierto? Y transmitirlo a nosotros, que tengamos que una esperanza. Ese es el detalle y la enseñanza que el apóstol al final le quiere impartir a los hermanos. Que en el momento ellos no sabían, no tenían conocimiento de esto, ¿cierto? Pero al momento que ellos supieron esto, la intención del apóstol era que los hermanos se alentaran unos a otros. Amén. ¿Cómo así que se alentaran unos a otros? Teniendo una vida ¿de qué? De santidad y una vida de obediencia al Señor Jesucristo. Porque de esa manera nosotros podemos alentarnos y poder ver que mi hermano está perseverando en la fe, está creciendo y está cada día buscando al Señor. Cuando yo veo a mi hermano, que mi hermano está perseverando en la fe, está creciendo cada día más, mi gozo y mi alegría es siempre que ese hermano siga creciendo en la fe en el Señor. Porque de esa manera vamos a estar, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Estar nosotros preparados. Es como si estuviéramos con las maletas listas. Cuando el Señor venga por su iglesia, porque yo sé que el Señor va a venir. ¿Cuántos creen que el Señor va a venir? El Señor va a venir por nosotros. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? ¿Asustados? Bueno, al parecer aquí muchos de los hermanos estaban asustados, ¿cierto? Ahora, ¿por qué hay creyentes que se asustan con este tema? Porque, se lo confieso, ¿cierto? Hay personas que se asustan. Hasta yo me asusté la primera vez que escuché de esto. Todos nos asustamos. ¿Será que me quedo? ¿Será que me voy? Porque todavía no había un conocimiento pleno de lo que realmente quería enseñarnos la palabra de Dios. Pero cuando ya nosotros tenemos el conocimiento a través de la palabra del Señor, lo único que nos trae es un gozo y una alegría de que el Señor va a venir por mí, va a venir por mi hermano, va a venir por cada uno de nosotros a llevarnos con Él. Amén. Ese era el gozo y la alegría que el apóstol Pablo quería que los hermanos de Tesalónica experimentaran, que estuvieran gozosos, que estuvieran alegres. Amén. Entonces vamos a mirar el versículo 13. Dice aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces aquí vemos algo importante, ¿cierto? Que el apóstol dice que no tenían por qué estar preocupados por sus hermanos que habían muerto. Simplemente porque, bueno, había una intención y un conocimiento de los hermanos en aquel tiempo. Recuerden cuando Marta, el Señor le dijo que Lázaro iba a resucitar. Ella dijo: sí, Señor, ella va a resucitar en el último, en el día final, ¿cierto? Ese era el conocimiento que los hermanos de aquel tiempo tenían, que todos los muertos iban a resucitar juntos a la vez, para que Dios iba a dar el justo juicio a los malos y a los buenos. Pero vemos que no es así, ¿cierto? Que el apóstol Pablo, por medio del Señor Jesucristo, le reveló que los acontecimientos iban a ser de otra manera. Amén. En este sentido, por eso que aquí vemos a muchos hermanos que estaban preocupados por sus parientes si los iban a volver a ver, o que si esos hermanos que habían muerto iban a gozar de las bendiciones que el Señor les iba a tener a cada creyente, incluyendo el tribunal de Cristo, ¿cierto? Si aquellos hermanos que habían muerto iban a también a experimentar y iban a disfrutar del tribunal de Cristo, o iban a estar en la boda del Cordero. Quizás ellos no sabían y por eso tenían ese pensamiento de que el Señor los iba a resucitar en el día postrero. Pero aquí vemos claramente que el apóstol Pablo da el orden de los acontecimientos, cómo va a ser esto, ¿cierto? Dice aquí claramente: hermanos, que no ignoréis acerca de los que duermen, porque para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, el creyente, yo me pongo a pensar, nosotros, como dicen por ahí, tenemos siempre la de ganar, ¿cierto? Si nos morimos, ¿qué pasa? ¿Vamos a qué? A resucitar. Y si no morimos, ¿qué pasa? ¿El Señor qué? Nos va a transformar. O sea, ganamos por todos los lados, ¿cierto? Pero no tienen la misma esperanza aquellas personas que no tienen al Señor Jesucristo. Y es doloroso cuando usted ve y pasa por un lugar donde está una persona que haya fallecido, ¿cierto? Yo un día pasé por aquí, pasé en la moto, y vi una familia allí, y los vi tan descompensados. Todos se abrazaban entre uno al otro, ¿cierto? Y era algo doloroso, algo tan impactante, porque esas personas estaban llorando porque no sabían, ¿cierto? Si esa persona, ¿dónde iba a pasar? ¿Dónde estaría? El dolor tan inmenso que una persona experimenta al momento de morir, y más cuando no tiene esperanza. ¿De qué? De poder ver a ese ser querido. No, nosotros no tenemos esa misma convicción, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que nosotros vamos a ver a nuestros seres queridos algún día. Yo un día voy a ver a mi papá, un día voy a ver a mi mamá nuevamente en el reino de los cielos. Y el conocimiento lo vamos a tener pleno. ¿A dónde? En el cielo. Me imagino que nosotros, cuando miremos a Abraham o miremos a David, no nos van a decir: mira, este es Abraham o este es David. El conocimiento lo vamos a tener pleno en el cielo. Y vamos a identificar quién es la persona. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros vamos a tener unos cuerpos transformados. Unos cuerpos transformados donde ya vamos a tener un conocimiento pleno de quiénes somos los que vamos a estar allá en el reino de los cielos. Amén. Entonces, yo quiero mirar aquí algo. Que muchos de los hermanos en aquel tiempo, inclusive en este tiempo, porque nosotros tenemos muchas personas, a muchos hermanos de otras congregaciones, que les asusta este término y les asusta este tema. Porque surge la pregunta: cuando ocurre el rapto, y de eso es lo que habla el boletín, ¿cierto? Cuando ocurre el rapto de la iglesia, ¿habrá algunos cristianos que se queden, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que cuando venga el rapto va a haber personas que se queden aquí sobre la tierra? hablando de creyentes. ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Por qué no? Gustavo dice que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos hablando del rapto, no estamos hablando de la tribulación. Bueno, ese es el pensamiento de Gustavo, ¿cierto? Pero claramente, la palabra dice claramente, ¿cierto? Que los muertos en Cristo resucitarán y aquellos que estemos vivos seremos, ¿qué? Transformados. Yo opino y pienso que la iglesia en general se va a ir con el Señor. Toda. ¿Cómo así que toda? Sí, todas las personas que hayan nacido de nuevo. No hay otra aclaración más. Es sencillo. Todas las personas que hayan aceptado a Jesucristo. Ahora, cuando una persona conoce a Cristo, ¿sigue siendo pecadora? Pero existe la diferencia entre ser un pecador y ser un practicante del pecado. Cuando una persona practica el pecado, dice la Biblia, ¿cierto? ¿Que es de quién? Del diablo, ¿cierto? Cuando yo peco, yo contrito al Espíritu Santo y el Espíritu Santo a mí me redarguye y me dice, pecaste. ¿Qué hago yo? Señor, perdóname. Me aflijo, me siento triste, voy ante el Señor, pido perdón y el Señor restaura mi comunión con Él. Y eso no quiere decir que yo me voy a quedar si voy a pecar. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿la salvación es de quién? Dios es el que salva, nosotros no tenemos el derecho, ¿cierto?, de salvar a nadie. Dios es el que da la salvación y Dios es el mismo encargado de escoger y de llevarse a los que son de Él. Simplemente, vea, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Hay personas que vienen a la iglesia, asisten un año, dos años, tres años, cinco años y no son creyentes. ¿Por qué? Simplemente porque tienen es el nombre de creyente, tienen una religión, ¿cierto? Vienen a la iglesia, asisten a los cultos, no se pierden un culto, cantan, alaban a Dios, exaltan a Dios, pero su corazón está lejos de Dios, no tienen a Dios en su vida. Ya voy. Entonces, ¿qué pasa allí? Cuando una persona ha nacido de nuevo, esa persona tiene una esperanza, que es lo que aquí Pablo le quiere dar a entender a los hermanos. Todo creyente tiene una esperanza de estar ¿con quién? Con Cristo. O sea, el creyente verdadero, el creyente que ha nacido de nuevo, vive con esa esperanza ¿cuándo? Un día, dos días, todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo tiene que ver esa esperanza de nosotros querer estar y que el Señor venga por nosotros. Yo escuchaba en enlace el otro día, ¿cierto?, que esos predicadores de la prosperidad decían que todavía no vengas, que todavía no viniera a Cristo todavía, porque ellos tenían que hacer muchas cosas aquí en la tierra. Cosa contraria a lo que enseña la palabra de Dios, que nosotros como creyentes disfrutamos estar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21? Porque para mí, ¿qué? El vivir es Cristo y el morir es. Y el versículo 23, ¿qué dice? Sin el cual la muerte es, ¿qué? Mucho mejor. Mucho mejor. El versículo 23 lo dice claramente de Filipenses 1:23. Que lo pongan ahí, por favor. Sí, pero el partir con Cristo es mucho mejor. Estar con Cristo es mucho mejor. Yo siempre, cuando el hermano Osvairo, en estos días que partió, Manuel puso en el chat, ¿cierto?, que partió el hermano Osvairo. Yo estaba trabajando. Cuando yo vi la noticia, yo me impacté. Pero ¿sabe cuál fue mi impresión? Decir, yo dije en sí, dije, yo lo vi a mi hermano, o sea, mi visualicé a mi hermano en la presencia del Señor y tuve un gozo, ¿cierto?, una alegría, una satisfacción de verlo partir con el Señor. Yo dije, ah, qué bueno, el Señor está con el Señor, yo quiero estar también con el Señor. O sea, es algo que a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos lleva es a pensar de querer estar con nuestro Señor. Y eso refleja de una vida en Cristo, una vida temerosa del Señor. Amén. Un deseo de querer siempre agradar a Dios. Pero como dice aquí en Filipenses, en Tesalonicenses, Cierto, en el versículo, vamos a buscarlo aquí, versículo 1 dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo, por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. ¿Y qué os apartéis de qué? ¿Por qué el apóstol menciona estas palabras? Porque habían hermanos que estaban practicando ¿qué? La fornicación. Y por lo tanto, la intención de Dios es que nosotros ¿qué? Nos santifiquemos cada día. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que Él va a venir por nosotros. Amén. Y si hay una vida cambiada en el Señor, nuestra vida debe ser obediente a la palabra del Señor. Tiene que haber esa voluntad de querer hacer lo que Dios nos manda hacer. Como dicen por ahí, Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a que lo amen, ¿o sí? Dios no obliga a que lo amen, ¿cierto? El amor de Dios es voluntario para todo aquel que cree, dice la Biblia. Y cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay un corazón rendido a Dios, cuando hay un corazón que quiere agradar a Dios, esa vida, aunque peque, como dije hace rato, va a haber un dolor inmenso en el corazón de aquel creyente. Y no va y se va a alejar de aquel pecado que está gobernando en nuestra vida en el día de hoy. Ahora, la pregunta es, ¿cuál pecado hay en tu vida que está gobernando en ti? ¿Qué estás practicando en estos momentos que el Señor sabe y que tú sabes, cierto? ¿Cuál es ese pecado que te está quitando el gozo y la libertad de que el Señor venga por ti en este momento? ¿Qué le dices? Todavía no, porque tengo que arreglar mi vida. Aquí dice el Señor, aquí, cierto, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros ¿qué? Nos santifiquemos cada día de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida tiene que haber un motivo de querer yo amanecer y querer servir a Dios, Señor. Porque ese es el deseo de todo creyente, tener un deseo de agradar a Dios, de seguir, de ir creciendo espiritualmente. Yo no entiendo un creyente, perdona que tome el atrevimiento, no entiendo un creyente que pase 1, 2, 3 o 5 años y ese creyente simplemente venga a la iglesia, se siente y se vaya nuevamente para su casa, como un feligrés de una iglesia católica. Porque el Señor nos ha llamado y nos ha dado dones, ¿cierto? ¿Para qué Dios nos ha dado dones? Para utilizarlos en la iglesia. Yo no entiendo que una persona en un año, por lo menos en un año, tiene que haber un fruto de una vida transformada por el Señor y de querer trabajar en pro de su iglesia, en pro de su obra. Entonces, pero sí hay personas, cierto, que no quieren tener una relación directa y amena con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor los demanda que tienen que practicar la santidad, que tiene que practicar el amor entre hermanos, la armonía entre nosotros los esposos, ¿cierto? Entre el esposo y la esposa. A veces nosotros como esposos discutimos con nuestras esposas y dormimos quizás hasta enojados, ¿cierto? Y no debe ser así, porque el Señor nos llama a nosotros que tengamos que tener una vida preparada, porque en cualquier momento el Señor viene, ¿por qué? Por nosotros. Y esa esperanza tiene que estar siempre viva en nuestra vida. Esa es la esperanza que siempre tiene que estar viva. Por eso, yo esta pregunta, yo la he hecho, es fácil. Cuando ocurre el rapto en la iglesia, ¿habrá algunos creyentes que se queden? Pues, ¿no eran creyentes? Nunca conocieron al Señor, nunca nacieron de nuevo. Nunca recibieron a Cristo en su vida, nunca tuvieron a Jesús como su Salvador. Amén. Lo que tenían era una religión más. Cambiaron de lugar, como digo yo. Entonces, ahora, existe también la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Y aquí hay muchas personas que se confunden. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo? Porque muchos se confunden en Mateo 24, cuando dice, y que estaban dos, ¿qué? Acostados en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Están dos personas en el campo, uno será tomado y la otra será dejada, ¿cierto? Pero vemos claramente que Mateo 24, Mateo 25, está hablando del juicio de la gran tribulación para el pueblo judío, en un contexto judío, no, la iglesia no está allí. Ahora, aquella persona, porque en el mismo contexto de Mateo 24, y menciona como en los días de Noé, ¿cierto? Menciona a Noé y menciona el juicio que vino sobre Noé. Vemos claramente que allí, en Mateo 24, la persona que va a ser tomada para juicio. Y el que va a ser dejado para entrar al reino milenial con Cristo. Y en cambio, la otra diferencia es que en el rapto del Señor, ¿qué dice aquí claramente? Que el Señor viene, ¿qué? Descenderá del cielo y esperará a su iglesia, ¿dónde? En las nubes, ¿cierto? Y allí va a recibir a su iglesia, ¿cierto? Y se irá para estar siempre con la iglesia. Ahora, en Zacarías, como decía Manuel, la diferencia en Zacarías, en la segunda venida, él reposará sus pies, ¿dónde? En el monte de los olivos. Son dos cosas diferentes. Y muchos se confunden. En el rapto de la iglesia, la confunden como la segunda venida de la iglesia. Es una pregunta que surge en muchas ocasiones, ¿cierto? Confunden esas dos cosas. El rapto de la iglesia con la segunda venida, que viene siendo la tercera, porque ni siquiera es la segunda. La primera venida fue cuando el Señor vino a morir por su pueblo, por todo aquel que cree, ¿cierto? Para la segunda venida viene por su iglesia y la tercera es cuando el Señor venga, pero más conocida es como la segunda venida, porque Él va a reposar sus pies sobre esta tierra. Ahora, otro acontecimiento diferente es que en Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo, ¿qué? Lo verá. Y todos aquellos que le traspasaron, harán lamentación por él, ¿cierto? En el rapto va a ser un acontecimiento mundial, pero el Señor no va a ser visto. Simplemente que la iglesia va a desaparecer, porque se va con el Señor. Amén. Ahí está la diferencia entre las dos cosas, de el rapto y la segunda venida de Cristo. Ahora, el arrebatamiento ocurrirá en medio de la gran tribulación, porque aquí es un tema bastante discutido. Y yo, bueno, yo le he dicho a Nicho, que se quiere quedar, que se quede, ¿cierto? Yo me voy con el Señor. Muchos dicen que se quieren, que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Que la iglesia va a ser raptada en la mitad de la tribulación. Y muchos dicen que la iglesia va a ser raptada al final de la tribulación. Por el contexto de Apocalipsis 3:20, aunque no está hablando, ¿cierto?, de este contexto, pero dice ahí claramente que el Señor nos librará ¿de qué? De la hora de la prueba que va a venir sobre todo el mundo entero. Apocalipsis 3:10, perdón, pueden buscarlo. Y aquí mismo, vea, en 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sabemos que el día de la ira es el día de Jehová. Es el mismo del día del Señor. ¿Dónde va a empezar? Con los juicios de la gran tribulación. Ahí va a empezar el día de Jehová. Y va a finalizar con los cielos nuevos y la tierra nueva. Ya ese es otro tema que no me quiero meter. Pero ahí va a empezar el día de Jehová, que es el mismo día del Señor. Día de Jehová para el Antiguo Testamento y día del Señor para la iglesia, que viene siendo el mismo día. Entonces son preguntas que nosotros por eso decimos y creemos con base de la palabra de Dios, que nosotros como iglesia no vamos a pasar la gran tribulación. Porque la gran tribulación es un juicio que tiene Dios para su pueblo Israel, que aún todavía son gnósticos, no creen en el Señor y no creen en el Mesías que vino. Que ya vino, ellos están esperando su Mesías todavía, ¿cierto? Nosotros sí sabemos que nuestro Señor ya vino por nosotros, pues vino a morir por nosotros y que va a venir por su iglesia. Entonces la esperanza que nosotros tenemos que tener es que nos alentemos. A ver, ¿cómo está tu vida? Hermano, vamos con Cristo. Hermano, me siento gozoso porque te veo caminando por fe. Hermano, me siento alegre porque te veo buscando al Señor. Como decían los hermanos allá en la época del Señor, decían, Maranata, Cristo viene pronto. El misterio fue revelado al apóstol Pablo. Pues no, de ahí dice claramente, fue revelado al apóstol Pablo, ¿cierto? El misterio fue revelado al apóstol Pablo. Lógico, cuando el apóstol Pablo se dirigió a toda la iglesia aceptó el consejo del apóstol Pablo. Eso es algo que no discutieron los demás, ¿cierto? No discutieron nada. Aceptaron porque era palabra del Señor. Porque mira lo que dice el versículo aquí. Dice el versículo, ya. Dice aquí, vamos a mirar. Por el 15. Por lo cual os decimos esto en qué. ¿En palabra de quién? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, cabe notar algo importante, que el Señor no va a mandar un ángel, no va a mandar a un ángel ni un arcángel, va a venir Él personalmente por nosotros. Eso trae mucha importancia. Usted se basa en trompeta, yo me baso en el Señor. Yo miro al Señor que viene por mí, yo no tengo que ver si viene con trompeta. Si el sonido de la trompeta viene siendo una voz de autoridad. Ahora, ¿dónde el Señor nos va a recibir? ¿Y qué dice Efesios capítulo 2, versículo 2? ¿Quién es el que gobierna en la potestad del aire? Satanás, ¿cierto? Es un duro golpe para Satanás, que el Señor reciba a su iglesia, ¿dónde? En el aire, dándole a entender que él está vencido y que no pudo con su iglesia. Amén. Dándole a entender eso también a Satanás, ¿cierto? O sea, es algo que uno puede mirar y puede ver que claramente que según Efesios 2:2, Satanás gobierna las potestades y allí en las nubes del cielo es que el Señor nos va a recibir dándole un golpe de autoridad al mismo diablo, aunque él está vencido, pero dándole a entender que él sigue venciendo. Amén. Y que su iglesia va a estar con él. Y ahí nos vamos directamente. Y cabe notar también que las personas, cierto, hoy en día, ¿cuántos miles y miles y miles de dólares se gastan para ir a dónde? A ir a la luna, cierto. Ir allá a ver un momentico, 5, 6, 7 minutos, y para nosotros va a ser gratuito, ¿no? ¡Qué bendición! Vamos a estar con el Señor y vamos a mirar toda esa galaxia y todo va. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de qué? De ojos. Y así vamos a estar con el Señor siempre. Ese es el gozo y esa es la alegría. Como yo decía el otro día, es la misma alegría cuando yo estoy por fuera de la casa. Y mis hijos me llaman, papi, ¿cuándo vas a venir? Papi, ¿cuándo vas a venir? Ellos quieren que yo llegue, ¿qué? Rápido, ¿cierto? Porque quieren disfrutar ¿de qué? De mi presencia. Ese es el mismo gozo que nosotros tenemos que tener como iglesia. Señor, ¿cuándo vas a venir por mí? Señor, ¿cuándo vas a venir por mí? Quiero que venga ya. Y más con lo que vemos aquí todos los días. Y allá vamos, se va a acabar las protestas, ¿cierto? No vamos a ver protestas. Sigue, hermano. Sí, eso hace parte de la segunda venida del Señor Jesús. Zacarías también habla de la segunda venida del Señor. Mateo 24 habla de la segunda venida. Es que la única parte donde hablas respecto al rapto de la iglesia, el traslado de la iglesia, es aquí esta parte. Y parte porque Apocalipsis 3:10 está hablando ya más que todo de otro tema, pero hace referencia de que el Señor va a guardar a su iglesia de la hora de la prueba. O sea, lo podemos sacar y podemos mirar el contexto sobre esto también, aunque está hablando de otro tema. Bueno, lo importante es que nosotros como iglesia Tenemos la esperanza. ¿Quién tiene esperanza? ¿Quién tiene esa esperanza? ¿Y cómo tenemos que salir de aquí? Esperanzados que el Señor, ¿quién? Viene por nosotros. Eso es lo importante. Amén. Esa es la esperanza que tenemos que tener. El Señor viene por mí hoy. Ojalá venga hoy. Amén. Vamos a conocer al Señor cara a cara. Vamos a mirar al Señor cara a cara. Y vamos a disfrutar de... Mi hermano Manuel Ibañez, me imagino que está... Que se pela por ver nuevamente a su mamá, ¿o no? Nilson está que se pela por ver a su abuela, ¿o no? Porque el que viene es el Señor. La venida viene siendo la venida de Cristo. O sea, Él va a venir por su iglesia. Y en la segunda, es la segunda venida que va a venir, pero como juez, a juzgar y a reinar sobre esta tierra. Ya. Por la palabra venida, es porque Él viene. Simplemente eso. El Señor viene. No va a venir un ángel, no va a venir un arcángel, va a venir la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso son percepciones, ¿cierto? Y cada quien tiene su forma de ver las cosas y de querer estar aquí porque quieren disfrutar a sus nietos, porque quieren disfrutar a su familia, porque también, por lo menos mi persona, le gusta compartir el Evangelio y me gustaría seguir compartiendo el Evangelio. Aunque yo quisiera estar allá como dice Pablo, ¿cierto? Pero el Señor es el que sabe. ¿Qué tengo que hacer yo? Es, dice la Biblia aquí, como dice aquí, procurar buscar la paz y andar en santificación cada día. Amén. Ese es el propósito del llamado del Señor. Que andemos en santificación cada día. Amén. Sí, son formas de nosotros como creyentes ayudarnos, y el Señor por medio de eso nos santifica por su palabra y la oración. Son las dos formas que yo personalmente me ha ayudado mucho a tener una vida de búsqueda con el Señor. La oración es muy fundamental, porque la oración nos ayuda a tener esa convicción. Yo creo que ya se acabó el tiempo. Lo importante es que de aquí salgamos con esa convicción de que el Señor viene cuando. En cualquier momento. ¿Va a haber señal? No. No esperamos ninguna señal, ¿cierto? La señal van a ser para su segunda venida. Para el día de la señal no va a haber ninguna señal. Es algo inminente, es algo que va a ser seguro. Mañana va a salir el sol. ¿Cierto? Que mañana va a salir el sol. Bueno, así el Señor va a venir por su iglesia. Hermano, dígame. Ah, sí, perdón, sí, tiene razón. Sí, sí. Esa es otra diferencia, ¿cierto? En el rapto el Señor va a venir por su iglesia. Y en la segunda venida va a venir con su iglesia a reinar. Esa es otra diferencia entre el rapto y la segunda venida del Señor. Sí, hay muchas. Hay bastantes. Simplemente... bueno, eso no se sabe porque eso simplemente... Eso no se sabe. No. Exacto. Puede que dure, vea, después que la iglesia sea raptada, puede que dure 10 años, puede que dure, Gustavo, después que la iglesia sea raptada, después que nosotros estemos con el Señor allá, puede que dure 10 años, 20 años, 30 años, antes de dure 10, 20, 30 años para empezar la gran tribulación. No lo sabemos y tampoco me interesa. Yo quiero estar con el Señor, ¿cierto? Sí, eso es algo que no nos interesa a nosotros. Cierto, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y recordemos, alentémonos unos a los otros. El Señor viene pronto, ojalá venga hoy, esta noche.